Una empresa australiana invertirá 8.400 millones para producir hidrógeno verde. Acá dice, la firma Fortescue, o Fortescue, no sé cómo se pronuncia, instalará una planta en la localidad rionegrina de Sierra Grande que generará más de 50.000 puestos de trabajo.
Más de 50.000.
Más, mucho más.
Pero la Casa Rosada habla de 15.000 puestos de trabajo. Claro, dice acá entre indirectos y directos. Bueno, ok. Esperá, lo tengo en línea a Gabriel Correa Perelmutter, que es ingeniero, doctor en energía, investigador del CONICET. Gabriel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, ingeniero?
Muy bien, ¿cómo le va, Eduardo? Buen día.
Bien. ¿Me puede contar qué es esta historia del hidrógeno verde?
Ay, a ver, el hidrógeno verde es, digamos, vamos por el principio, el hidrógeno es un elemento químico, sí, que es el más abundante en nuestro universo,
sí,
pero nunca está solo, digamos, está permanentemente asociado a otro tipo de molécula. El agua está compuesta por una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Uh-huh. El hidrógeno hasta hoy y fundamentalmente está producido mediante un método que se llama método de reformado, en el cual utilizan combustibles fósiles para producir ese hidrógeno. El hidrógeno verde particularmente es el hidrógeno que está producido a través de un proceso que se llama electrólisis del agua, en el cual lo que se hace es separar la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno a través de un dispositivo que se llama electrolizador, que necesita como insumo agua dulce y energía eléctrica. Esa energía eléctrica puede provenir de fuentes renovables, digamos, solar y
o eólica, claro.
Que por eso es que Argentina, digamos, tiene esta nueva posibilidad, porque tiene un gran recurso eólico.
Y mucho más en el sur por los grandes vientos, claro.
Así es, claro. Así es. Por eso es que esta inversión se anuncia para Río Negro, pero podría haber sido para Neuquén, para Chubut, para Santa Cruz, para Tierra del Fuego.
Ahora, ¿produce o puede producir un impacto ambiental este tipo de generación de energía?
Bueno, digamos, cualquier tipo de generación de energía tiene un impacto. En este caso, el impacto no es un impacto en términos de emisiones, porque es cero emisiones, pero sí utilizamos agua como recurso para poder producirlo. Uh-huh. Por eso es que es importante pensar en esto, digamos, en el contexto de la sustentabilidad y, por supuesto, de esta era que está claro, digamos, una era post-fósil. Uh-huh. Este hidrógeno verde no es que sea verde porque tenga color verde, sino que se lo denomina hidrógeno verde porque está producido mediante este proceso, con claro, este electrolizador, digamos, claro, con este dispositivo.
Claro, claro. No, pero los verdes son los que van a cobrar en dólares. Esos son los verdes, me parece a mí.
Digamos, el anuncio que hizo el gobierno, sí, indudablemente trae importantes inversiones. Sí.
Ahora, dígame una cosa, sí, ingeniero, ¿estamos hablando solamente de agua dulce o también agua de mar?
No, estamos hablando en este caso de agua dulce. Agua dulce. Para producirlo por agua de mar se necesita un proceso anterior que no está puesto hoy en el análisis económico.
Porque ayer el secretario de Energía dijo que iban a usar agua de mar. Se habrá equivocado, ¿no?
Sí, seguramente. Sí.
Seguramente, sí. Claro.
Ingeniero, buenos días, soy el doctor Sin.
¿Qué tal?
Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo llega esta energía a mi auto, a mi casa o a mi heladera? Usted explicó con mucho cuidado cómo se obtiene. ¿Qué pongo? ¿El hidrógeno en un tanque y me lo llevo a casa? ¿Cómo funciona?
Bueno, hay varias alternativas que se están estudiando. Por supuesto, digamos, el hidrógeno se conoce de hace muchísimo tiempo. Digamos, Julio Verne ya lo dijo en un libro hace más de 150 años. Dijo, el agua va a ser el combustible del futuro, y se refería puntualmente al hidrógeno.
A esto, mire usted.
Pero particularmente en los últimos 30 años el hidrógeno ha tenido un desarrollo muy importante en la comunidad científica, digamos, y en la comunidad, digamos, tecnológica.
¿Hay autos de hidrógeno?
Claro. Hay autos de hidrógeno, ya hace bastante tiempo que hay autos de hidrógeno. Toyota tiene un auto insignia, digamos, se llama Mirai. Sí. Mercedes-Benz tiene su auto, Hyundai tiene su auto. Bueno, casi todas las automotrices tienen autos con celdas de combustible.
Ok, pero ¿cómo se lo llevan?
Esto, refiriéndome a la pregunta puntualmente, cuando uno produce el hidrógeno, ese hidrógeno es gaseoso. Yo después necesito adecuarlo para poder transportarlo y distribuirlo.
En garrafas,
Exactamente, se comprime,
en
se
garrafas.
Transporta a través de gasoductos, que en este caso se llaman oleogenoductos, o hay otros tipos de transporte, por ejemplo, se llaman cañerías virtuales, que son camiones tipo con Zeppelin, donde se transporta ese hidrógeno comprimido. Hay otras formas que se están estudiando en este momento, que son a través de lo que llaman portadores de energía. Por ejemplo, el amoníaco es un portador de hidrógeno.
¿El amoníaco?
Una vez que eso... Sí, el amoníaco, exactamente.
Mire usted.
Una vez que el hidrógeno está distribuido, transportado y distribuido, yo lo puedo utilizar como gas, porque tiene un gran poder calorífico, o lo puedo utilizar en celdas de combustible, que son las que utilizan los autos, exactamente. La celda de combustible es un dispositivo que es, en principio de funcionamiento, contrario al electrolizador. O sea, ¿cómo sería? Claro, yo con el hidrógeno y el oxígeno puedo obtener electricidad por un lado y agua como subproducto. Esa electricidad va a un motor eléctrico que después hace girar las ruedas.
Ingeniero... Sí. Perdóneme, buen día, Manuel Orni lo saluda.
Hola Manuel, buen día.
Por lo que estuve leyendo, es un combustible extremadamente inflamable, muchos más que tal vez otros combustibles, lo cual entiendo que genera un desafío de inversión en transporte y en logística. Conociendo todo esto, o con su conocimiento en la materia, ¿esto va a significar en nuestro tanque de combustible, en nuestro hogar o en nuestra heladera, como decía el doctor Zin, un combustible más allá de que sea más limpio, más económico para el consumidor final, o no necesariamente va a ser un combustible económico en relación a los combustibles que hoy existen en el mercado?
Mira, una pregunta difícil, porque en realidad hoy el hidrógeno, el 96% del hidrógeno en el mundo está producido no por este método de hidrógeno verde, sino que por el método de reformado de combustibles fósiles. Y se produce de esa forma porque es mucho más económica que producirla a través de la electrólisis del agua. Que ahí empiezan a incorporarse variables económicas que tienen que ver con los costos de producción del hidrógeno, y después de esto que justamente ustedes me preguntaban, bueno, ¿cómo se lo distribuye? Porque hay que generar toda la infraestructura posterior para poder transportar y distribuir este hidrógeno. O sea que es una pregunta difícil. Hoy en día, ya te lo digo, digamos, sin ningún tipo de duda, el gas es infinitamente más económico que el hidrógeno producido de esta forma. Hoy, lo que se está pensando es en esta transición energética de acá a 30 años, probablemente y posiblemente el hidrógeno se transforme en el elemento más económico.
Claro.
Si se maduran las tecnologías y que hacen que los dispositivos sean más económicos, y sobre todo que, digamos, haya un... Y por eso Argentina tiene ventajas comparativas muy importantes, porque el costo del hidrógeno, de la producción de hidrógeno, depende fundamentalmente de la calidad del viento, o sea, la cantidad de horas que el viento esté soplando, y del costo de esa energía eléctrica producida a través de energías renovables. Y bueno, y ahí obviamente la Patagonia argentina y chilena tienen una ventaja comparativa muy importante respecto a otras regiones del planeta.
Ingeniero, Gisela Larsen lo saluda, buen día.
Hola Gisela, buen día.
Bueno, el último eslabón de la cadena lo acaba de contar, que tiene que ver con el transporte, la logística y estos 30 años que seguramente llevará hasta que se busque una manera más fácil o económica, digamos, para que esto sea más, que tenga la posibilidad de llegar a todos. Ahora, voy a la primera, al primer eslabón de la cadena. ¿Qué se necesita para instalar esto? Porque no nos queda claro nosotros, pero no sé si usted tiene la respuesta. Si esto es a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿qué se necesita para que esto arranque?
Bueno, es interesante la pregunta. A ver, la inversión que se está anunciando en este momento es para la producción de hidrógeno verde y la exportación, según lo que leí.
Exacto, a Inglaterra.
Exactamente, no sé si efectivamente Inglaterra, pero sí está pensada para la exportación. Para, digamos, adecuar nuestro sistema energético a un sistema que pudiese contener hidrógeno como combustible, se necesitan adecuar muchas cosas. Y ahí es cuando, bueno, uno habla de transición energética, porque esto no se va a hacer del día a la noche, sino que se va a hacer en un proceso. Está claro que los combustibles fósiles ya forman parte del pasado, porque lo han decidido, digamos, no Argentina, claro, sino que lo decidieron la mayoría de las economías centrales del mundo. Y efectivamente eso va a generar que el hidrocarburo, tanto el gas natural como el petróleo, sean cada vez más costosos, y que los combustibles estos nuevos renovables sean cada vez más baratos. La adecuación de eso va a llevar un proceso largo. Por eso yo hablaba estoy pensando en el 2030, digamos, no estoy pensando ahora. Claro, sí, claro. La inversión está pensada para producir, creo que de acá, entre 2 y 4 años. O sea, la producción de hidrógeno se puede hacer en
este
momento.
Eso yo digo, para hacer la producción, digo yo.
No, eso existe ya en los dispositivos, existen en el mercado, están. Ahí sí me parece importante la aclaración, digamos, yo soy investigador de CONICET y quiero, y lo tengo que decir, que más allá de que venga una empresa, se instale en Argentina, produzca el hidrógeno y lo exporte, que genere divisas y todo lo demás, claro, que ya sabemos, es muy importante que pensemos de qué forma nuestro sistema científico y sobre todo nuestra producción local puede acompañar ese proceso.
Claro. ¿Cuántos litros de agua
producir acá en Argentina los dispositivos?
Sí. ¿Cuántos litros de agua dulce se necesitan para producir esta energía?
Mira, para producir 1 kilo de hidrógeno se necesitan entre 9 y 15 litros de agua, más o menos. Nosotros hicimos un cálculo a raíz de que hicimos un trabajo para, digamos, que veíamos cómo impacta la transición de todos los colectivos urbanos de Argentina, que son cerca de 25.000 colectivos urbanos. Si todos esos colectivos se transformaran a colectivos con hidrógeno, ¿cuánto hidrógeno necesitaríamos y, consecuentemente, cuánta agua?
Agua, claro.
El cálculo de eso es más o menos el 0,1% de la cuenca del río Limay, en Neuquén. Por supuesto, es importante aclarar que las celdas de combustible tienen como subproducto el agua, o sea que no todo el agua se pierde para nada, digamos, gran parte de ese agua se puede recuperar.
Uh-huh. Okay. No, porque vio que siempre se dice que el agua es lo más preciado en el planeta, ¿no? Entonces,
así es, bueno, así es, por eso que es importante la pregunta, porque es importante pensar, claro, en el recurso,
claro, obvio,
pensando no solamente en exportarlo, sino, claro, que sobre todo que nos sirva, claro, para nuestro país, claro, y para nuestra región.
Totalmente, porque yo recuerdo gente decir, no, porque se quieren llevar el agua, se quieren llevar el agua. Gabriel, gracias, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias.